misterio comparado con la desaparición del barco Mary Celeste, que, aunque varias veces se ha intentado dar por resuelto, sigue siendo un enigma para muchas personas, en especial para la sociedad australiana. Varias teorías acerca de qué fue lo que en realidad sucedió con el yate Cass 2, por qué apareció en medio de la nada y en dónde está su tripulación, siguen siendo creadas porque hasta la fecha no se tiene una verdad absoluta que demuestre el verdadero paradero de la situación. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes. A veces hablo de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales, no siempre, historias interesantes y lo favorito del podcast, conspiraciones. Esta vez hablaremos acerca del yate que fue encontrado en las costas australianas, pero que nunca se supo en dónde quedó su tripulación. El mar, uno de los lugares con los que más relación amor-odio tengo, porque le tengo miedo. Así es, ya cambiamos de tema y este mes toca hablar acerca de misterios del mar. La razón por la que elegí hablar más en específico como de estos casos es porque me gusta hablar de lo que tengo miedo. Por eso me dedico a esto. Me gusta mucho la playa, sí, y me gusta subirme a botes, y me gusta hacer snorkeling, soy nadadora. Yes, todo bien. Pero aún así le tengo muchísimo miedo al lugar que ha sido menos explorado por los seres humanos. No conocemos ni el 10% del océano, así que ustedes me dirán si es un poco excusable el que le tenga tanto miedo y pavor al mar. De hecho, mi miedo creció después de que me puse a investigar temas de los que yo quisiera hablar. Y pues dije, ay, hay que encontrar algo que sea una buena adición al podcast, ¿no? Y yo me puse así, uy, sí. Y encontré varios videos acerca de misterios del mar. En específico, me topé con el video de Slightly Sociable que hizo acerca del Cas 2. Y dije, oh, yeah, me agrada. Además de que Slightly Sociable, si ustedes también lo conocen por su canal Barely Sociable, hace contenido increíble, excelente, espectacular. Ha hablado de la realidad de Spotify y de cómo se vive en cuanto a artistas, la realidad de la industria de la música, muchísimas, muchísimos temas interesantísimos. Así que Slightly Sociable, vi su video y dije, tal vez pueda hablar del Cas 2. Y aunque sí me dio más miedito el mar, este caso se me hizo más interesante que mi miedo, porque hay muchas discrepancias. Y si algo conocemos de este podcast es de que a Angie le gusta estar hablando de las discrepancias que tiene cada investigación de cada caso del que habla. En especial porque nos hace cuestionarnos acerca de la realidad de cada investigación que logramos ver. Además de que aprendí acerca de navegación marítima, algo que jamás en mi vida creí que fuera a ser, me llama la atención la aviación. Pero la navegación marítima no era algo que estuviera dentro de mis planes. Así que aprender acerca de eso fue muy difícil porque está escrito en idioma que yo no entiendo. Yo necesito que le bajen 3 rayitas para que yo le pueda entender de una manera adecuada. Así que lo que aprendí voy a tratar de explicárselos para que sea un poco más sencillo entender el tema del día de hoy. Así que, ahora sí. Es momento de hablar acerca del yate que es considerado el Mary Celeste de la era moderna. Y si ustedes no conocen el caso del Mary Celeste, fue un barco que desapareció y luego apareció, pero sin su tripulación. Es así que se conoce así el Cas 2, o también es conocido como el yate fantasma de Australia. La mayor parte de la información, les comento, la obtuve de los documentos oficiales tanto de las autoridades de seguridad marítima australiana como la oficina del coronel del estado. Sobre todo porque estas son la parte oficial del caso y porque en sí otras investigaciones no se hicieron. Aunque podemos decir que sí y que no, porque las familias de las víctimas sí fueron las que investigaron, pero no duró mucho esta investigación, duró menos de un mes, así que no se pudo hacer una conclusión digna. En este caso, una conclusión conclusa de qué fue lo que sucedió. Obvio, hay artículos que hablan de varias cosas, conspiraciones, capitanes que comentan varias cosas, pero la información que utilicé en sí fue tanto la que proporcionó cada miembro de la familia de las víctimas como la oficina del coronel del estado. Así que ahí les va la verdadera historia del CAS 2. En la mañana del domingo 15 de abril de 2007, el catamarán de 9.8 metros CAS 2 partió de la marina Able Point en Early Beach, Australia, con su tripulación Derek Baton, de 56 años, y los hermanos Peter, de 69, y James Dunstead, de 63, de quienes no se volvería a saber nunca más. El catamarán se dirigía hacia Townsville, en Queensland, en la primera parte de lo que sería un viaje que sería desde el norte hasta el oeste de Australia para terminar llegando a Perth. Así que hablemos un poco acerca de la tripulación. Derek Baton, conocido también por sus amigos y familiares como Des, llevaba 30 años casado con su esposa Jennifer y tenían dos hijos, uno de 26 y uno de 23. Des había sido un floor layer, o lo que conocemos como alguien que ponía pisos, se dedicaba a poner pisos y se medio jubiló durante 4 o 5 años antes de su desaparición. Digo medio jubiló porque en realidad el señor seguía trabajando, pero en realidad su retiro fue en mayor parte porque tenía una lesión en la espalda, consecuencia misma del trabajo. Obviamente poner pisos es mucho esfuerzo físico, sobre todo en la columna. Des tenía diagnosticados varios problemas de salud, entre ellos el colesterol alto, para el que estaba medicado, diabetes y tenía antecedente de haber sufrido un ataque al corazón poco antes de que partiera el yate. A pesar de todo esto, su salud era buena y era un hombre que estaba en buena forma y, de acuerdo con información que encontré, era alguien muy hábil para nadar. Toda la familia de Des estaba interesada en la navegación en barco desde años atrás y además eran dueños de diferentes barcos de diferentes tamaños. Debido a esto, Des tenía su Recreational Craft Skipper, que en pocas palabras, en español, es una licencia para navegar un bote motorizado, que tanto en Europa como Australia se los conoce como Skipper License, que es la licencia necesaria para que alguien pueda navegar un bote motorizado. Y también tenía una licencia de radio marina. Des y Jennifer, así fue como decidieron comprar el CAS 2 a mediados del 2006 y Des planeó aprender a manejarlo en un curso. Además de que también decidió tomar varios cursos como para poder estar más seguro cada vez que estuviera manejando el CAS 2. Un curso de navegación costal, uno de radar y otro de primeros auxilios. Des navegó el CAS 2 por dos periodos durante 2006, algo que es importante mencionar porque cuando salieron los tres hombres desde Early Beach, ya se tenía antecedente de que se sabía cómo se tenía que manejar. Los dos viajes que Des hizo fueron uno de que duró 2 semanas en septiembre de 2006 y otro que duró 6 semanas al final del año. Jennifer llegó a mencionar que el barco para Derek fue muy fácil manejar. Controlar y que lo consideraba una persona eficiente para navegarlo. Además de que comentó, él era muy consciente en cuanto a medidas de seguridad cada que se ponía a navegar sus botes. Cambiando de persona, también estaba Peter Tunstead. Era un empresario retirado que estaba casado con su esposa Frances durante 42 años y tenían 4 hijas. Peter tomaba medicamentos para controlar su colesterol y su presión arterial alta. Pero de acuerdo con reportes oficiales que llegaron a salir, era un hombre que estaba en forma para su edad por el hábito que tenía de salir a extendidos paseos en bicicleta. Peter, de hecho, fue a una revisión habitual con su médico antes de navegar y este le comentó que no tenía ningún problema de salud que le pudiera impedir estar en el mar. Y aunque Peter sabía nadar, era una actividad que él prefería no hacer. Aún así, él se preparó para el viaje tomando también cursos como Des lo hizo, tanto de navegación como de primeros auxilios, obteniendo él mismo una licencia de bote recreacional, además de estar entrenado para crear mapeo marítimo. Y por último tenemos a James Dunstead, que era conocido como Jim o Jimmy para sus amigos. Él estaba casado con su esposa Marjorie desde 1963 y tenían 5 hijos juntos. Era un trailero independiente que había tenido también, igual que su hermano Peter, una revisión médica semanas antes de que partiera el CAS 2 como requisito para él también poder renovar su licencia de camionero de carga pesada. James sufría de una enfermedad crónica degenerativa en su cadera que lo hacía cojear en ocasiones, pero era una persona joven, activa, que llegó a jugar fútbol de manera competitiva cuando era joven y luego también se dedicó a jugar tenis. Jim tenía experiencia marítima porque por un tiempo fue un marinero activo en carreras de esquife. Y en general, les puedo decir que los tres hombres eran considerados de familia y trabajadores, además de que tenían un fuerte vínculo con los que los rodeaban, de acuerdo con diferentes testimonios que se llegaron a dar después de su desaparición. Ahora que conocemos antecedentes acerca de cada uno de los miembros de la tripulación, hablemos acerca de cómo fue que nació el viaje en el CAS 2. Todo inició en 2003, y esto fue cuando Des y su esposa Jennifer se mudaron a Perth, a South Yonderup, donde conocieron a la familia de Peter Tunstead y se volvieron amigos. Debido a que Des era en el momento en el que se encontraba con su medio retiro, socializaba mucho con Peter cuando Jennifer se encontraba trabajando. Y después de la compra del CAS 2, o sea en 2006, Peter y Des obviamente concentraron sus temas de conversación alrededor del bote y los planes que tenía Des de navegarlo hacia el oeste de Australia. Inicialmente, el plan que tenía Des de navegar este yate estaba siendo organizado entre él y su esposa Jennifer, pero después de que habían estado en un crucero durante un periodo de tiempo extendido durante Navidad, pues estaban reconsiderando la propuesta. La razón principal de por qué se estaba reconsiderando esto era porque les preocupaba, tanto a Des como a Jennifer, que uno de los dos se llegara a enfermar y la sobrecarga recayera solamente en uno de ellos, lo que significaba que en algún momento Jennifer tendría que navegar el yate sola, algo que ella no entendía al 100%. Jennifer y Des fue así como decidieron mejor pedir a Peter que preparara el viaje junto con su hermano Jimmy y con Des para que los tres pudieran hacer este viaje que Des tenía súper planeado. Pero, hablando sobre los preparativos y la compra del yate, hablemos un poco acerca de este yate. Fue construido en 1989 con fibra de vidrio, midiendo en total 10.6 metros, 5.2 de largo y 1.2 de alto. Todo estaba normal en su construcción, pero se puede decir que el único defecto que podría ser significante para la tripulación era la corrosión que tenía el cable que liberaba y aseguraba la propulsión de la popa. Les dije, si son como yo y no saben nada de botes o que de plano esto es lenguaje muy extranjero, les explico. Este cable es una parte del bote que transmite la energía desde el motor hasta la hélice para que se pueda propulsar el movimiento. Crea un pivote desde los lados, conocidos como los hulls, y pueden llegar a reducir el arrastre cuando el motor no está navegando. Para que no se esté yendo el motor o si está en neutro, y para que no se esté moviendo y no se lo estén llevando las olas, eso es lo que hace este cable. La corrosión que tenía lo asegura en una posición de bloqueo. Entonces, sugiere que tal vez esto pueda subir bajo máxima potencia cuando se tenga el control, cuando el bote esté en reversa. La corrosión, en este caso, comprometería la habilidad del bote de poder entrar en reversa y que el motor se usara para poder detener la aceleración hacia adelante. Entonces, una vez más, si se encontraba en neutro el bote y el arrastre era lo que prevenía, o este cable prevenía este arrastre, la corrosión hacía que fuera más difícil para la tripulación poder hacer estos cambios. Así que, ese era el único problema o el único pero que tenía el CAS 2 al momento de que Des lo compró. Ya sabemos un poco acerca de los antecedentes del barco, así que regresemos a hablar de la planeación del viaje. Todo inició oficialmente el 11 de abril de 2007, cuando los tres hombres tomaron un vuelo hasta Hamilton Island y luego tomaron un ferry a Shute Harbour en tierra firme y finalmente pidieron un aventón al yate a un trabajador de la marina local. Los tres hicieron comentarios sobre cómo no eran exactamente buenos para manejar esto, no eran buenos marineros. Y pues Peter Tunstead también comentó que tenía una limitada habilidad para poder nadar. Probablemente lo hicieron de broma, pero los tres tenían conocimiento acerca de cada una de sus limitaciones. El 12 y 13 de abril de 2007, estamos hablando dos días antes de que zarparan, pasaron dos días llenando el bote de provisiones y algo que no fue sencillo para ellos porque el barco estaba amarrado directamente al puerto. No estaba amarrado al muelle, algo que también les estaba provocando problemas porque el yate se columpiaba mucho y era difícil llenarlo de combustible. Hay reportes que indican que Des registró el yate varias veces como le fue posible, como marinero novato, pero solo son reportes de que era lo que él intentó hacer. Más no se sabe si es oficial, que si se haya llegado a registrar. Los hombres les comentaron, de hecho, a sus familias que esperaban que pues el viaje les llevara alrededor de 2 a 3 días para llegar a Townsville y que probablemente no llegarían a tener cobertura telefónica durante toda la ruta. Algo que es entendible porque estás en medio del mar, no hay cables, no hay señal, así que se comprende. El 14 de abril de 2007, un día antes, el yate partió desde Shute Harbor alrededor de las 10 de la mañana. Un testigo, de hecho, dijo que las defensas del bote todavía estaban sobre la borda, en lugar de estar guardadas como era esperado cuando un bote partía. Las defensas son como... ¿cómo se los explico? Son como pequeños squishmallows, si ustedes han visto squishmallows. Son como botes que están squishy y que los ponen alrededor del bote para que si en algún momento llegaran a estar en un puerto o estén al lado de un bote para que no choquen y no sea tan fuerte, sean esas cosas squishy las que sufren el impacto en lugar de que sea la fibra de vidrio del bote. No pasó mucho tiempo desde que salieron cuando comenzaron las dificultades en el sistema de computación del barco, por lo que Des Baton tuvo que llamar al dueño previo del yate llamado Graham Douglas, con quien se vieron en la marina Able Point en Early Beach. Por eso cuando salieron originalmente era desde Shute Harbor, y eso era lo que se tenía planeado, pero por eso se sabe que ellos salieron desde Early Beach, porque había tenido problemas el sistema de computación del barco. Graham Douglas pudo ayudarles a arreglar las computadoras, marcó el GPS manualmente y también sugirió que se hiciera una prueba al día siguiente hasta el Eco Resort en la parte oeste de Cape Gloucester por las ansias de que los hombres tenían así de que comenzar el viaje. Graham Douglas conocía esta situación de que los hombres estaban súper emocionados, de que ya fueran a salir, pero él les decía... yo digo de que mejor se esperen y se vayan desde Early Beach hasta Eco Resort para ver si sí funcionó el bote. Douglas les dio varios tips, de hecho, para que pudieran ir bien, para que todo pudiera ir de acuerdo como ellos tenían pensado. El planeamiento de la ruta, la carga de las baterías, todo para que el motor pudiera servir, todo lo que se tenía que saber para que el motor pudiera correr al día siguiente, para que las baterías funcionaran y también que ellos hicieran contacto con voluntarios de la Organización de Rescate de la Marina para que tuvieran su ubicación actual, su ubicación reciente y así, si en algún momento llegara a haber un accidente, pudieran ser rescatados. Fue así como el 15 de abril de 2007, los tres hombres fueron vistos por un testigo partiendo con el CAS 2 desde la marina Able Point en Early Beach entre las 7 y las 8 de la mañana. El motor estaba haciendo muchísimo ruido, pero Graham Douglas confirmó que eso era algo normal que tenía el barco. A las 9:30 de la mañana, hora Whitsundays, que es la 8:30 hora de Perth, que era de donde ellos estaban saliendo, o de donde ellos eran, Peter recibió una llamada de su esposa Frances por medio del teléfono de Jim y él le comentó que todo iba de acuerdo con el plan, junto a Derek y junto a su hermano, demostrando también tener buen espíritu, tener todo ese optimismo de que iba a salir bien su viaje, y hasta estaban haciendo chistes, estaban bromeando, se estaban burlando del pie lesionado de Peter. Entonces estaban a gusto, estaban felices, estaban sumamente emocionados por lo que iba a venirse. Y pues también comentó que estaba en el proceso de hacerse un café. Desafortunadamente, esta sería la última vez que se sabría algo de los hombres o que se llegaría a entablar cualquier tipo de comunicación con ellos. Y les comento que fue la última vez porque no se supo nada de Derek, de Jim, ni de Peter hasta que el 18 de abril de 2007, un miércoles, a las 3:45 de la tarde, una aeronave de supervisión costal estaba siendo operada por oficiales del Servicio de Aduanas Australiano cuando encontraron al CAS-2 dirigiéndose hacia el este a unas 80 millas náuticas de la costa de Townsville. Un oficial del Servicio de Aduanas notificó al equipo australiano de búsqueda y rescate del avistamiento de este bote, quienes se encargaron de notificar al alguacil mayor Jason Jesse de la Policía Marítima de Townsville. El alguacil Jason Jesse era el coordinador asistente del equipo de búsqueda y rescate a cargo y fue notificado de que el yate estaba siendo navegado hacia el este a una velocidad de 2 nudos hacia vientos dominantes, algo que estaba preocupando un poco. Desde lo que se podía observar, la vela de proa estaba rota. La vela de proa es la que está delante del mástil y la vela mayor estaba dañada. Pero Jason Jesse no creyó que el yate estuviese en peligro, ya que había parecido estar en marcha, sin ningún problema. No se pudo hacer contacto por medio de la radio de la aeronave porque la del bote no estaba funcionando. Así que el alguacil Jason fue notificado de que lo único que se podía ser identificado desde la aeronave era el nombre del yate, que era CAS-2, pero que no había señales de la tripulación. A la guardia de la costa de Townsville se le comentó que no se hicieron llamadas de emergencia y que se intentó contactar al yate por medio de la frecuencia HF, canal 4125. Y también se intentó hacer un registro electrónico del bote usando el nombre indicado y sus variaciones, pero no hubo resultados que demostraran un registro en Australia, creando especulación de que en realidad era un bote internacional. He ahí acerca de la especulación de los reportes de que Derek Baton quiso registrar el bote para que se pudiera hacer mención de que el CAS-2 iba a navegar. Así que creo que esta es la razón oficial que se tiene de que no se tenía registro por parte de Derek Baton del CAS-2. Fue así como se decidió entonces hacer una transmisión a todos los barcos que se encontraban alrededor del centro de control Hay Point, creado para recibir respuesta del yate y para poder alertar a los demás acerca del CAS-2. Pero no hubo respuesta alguna. No se hizo contacto con el bote, no se hizo nada hasta 4 días después de la desaparición o después del último contacto que se hizo con los hombres, el jueves 19 de abril de 2007, cuando las autoridades continuaron su investigación para identificar el yate haciendo un modelo de movimiento de agua, localizándolo a eso de las 12:45 del día dando hacia el este y parecía estar muerto en el agua. O sea que el motor no estaba encendido y que el bote solamente con vibes estaba encima del mar. El hecho de que se encontrara varado el yate creó más incertidumbre para las autoridades y fue así como se dio la indicación de que se enviara un helicóptero de rescate 521 de los servicios de emergencia de Queensland, la provincia en donde se estaba encontrando el bote, con el propósito de poder encontrar a alguien que estuviera dentro. Las autoridades desconocían en ese momento de verdad si alguien en el bote no tenía ganas de que se le encontrara, estuviese lastimado o que estuviera hasta muerto. Por estas mismas razones, 2 policías fueron quienes acompañaron al equipo de rescate. Corey Benson, un nombre importante para más adelante, un oficial del equipo de rescate fue el encargado de entrar al yate por primera vez, mismo con el que tuvo problemas tanto por el movimiento del bote y porque se enredó con una red de pesca. Pero encontró varias cosas importantes aquí. La caña de pesca de pescar de Peter Tunstead estaba atada y la escalera estaba doblada fuera del agua. El motor estaba muerto y fue así como Corey Benson decidió apagarlo. Muerto en el sentido de que estaba en neutro, pues. Luego entró al camarote y se encontró un poquito inquieto porque pues no sabía si había alguien allá adentro, no sabía qué se iba a encontrar, pero lo único que pudo ver fue un periódico con la fecha del 15 de abril de 2007 y evidencia de que los hombres habían dormido en sus literas. Fuera de eso, no había nada fuera de lo usual. En la cubierta del catamarán encontró una taza azul que parecía contener té o café. De lo que podemos deducir de la última llamada que hicieron los hombres, tal vez era café. En la cubierta de la proa, al lado del estribor, estaba abierto y había una cuerda al lado. Esta cuerda era la del ancla secundaria y no estaba atada a algo y tampoco se encontraba enrollada, dando señal de que tal vez se intentó utilizar, pero al final siempre no. Y aunque se intentó investigar o se investigó en este caso todo lo que se encontraba en el catamarán, no había señal alguna de la tripulación. El número de serie del barco se pudo detectar con los aviones que estaban alrededor y fue enviado al coordinador de la misión de búsqueda y rescate, el sargento Glenn Lawrence, quien confirmó por medio de la policía marítima de Whitsunday y Graham Douglas la identidad de los tres hombres, su salida y su ruta que tenían planeada. Sin embargo, existe evidencia dentro del reporte oficial que el barco fue visto muchísimo antes de su desaparición, además de cada uno de sus movimientos y una cámara de video que tenía distintos videos grabados y narrados por el mismísimo James Tunstead alrededor de las 8:05 de la mañana hora Perth, que en realidad eran las 10:05 hora local del 15 de abril. En este video se pueden ver varias cosas. Derek Baton es visto en el timón con una taza azul de café al lado de él, probando una vez más que era cierta esta pequeña cosa que dijeron los hombres en la llamada acerca del café. Peter Tunstead es visto sentado en la escalera de popa a babor, o sea, de atrás a izquierda, mientras estaba pescando. Los cables de seguridad se ven desconectados en ambos lados, dando paso a que hubiera acceso por medio de la popa en las esloras. La vela conocida como foque del yate estaba posicionada a babor, o sea, hacia la izquierda, manteniéndose abierto por un espacio que corría del mástil hasta el puño de la escota. No se preocupen, tanto en la galería de imágenes, si nada más están escuchando el episodio, como en el video va a haber una foto de un bote en el que ustedes pueden ver cada uno de esos señalamientos. No se apuren. La vela mayor también había sido movida y estaba situada a estribor, hacia la derecha. Y una cuerda blanca se vio detrás del bote. Pero también en el video se puede ver cómo el motor no está funcionando. Pero el dueño anterior, Graham Douglas, dijo que podía ver la estela o el rastro que deja un bote en el mar. Ahí les va. Se ve en el video, o se escucha en el video en este sentido, que no funciona el motor, no se escucha el motor. Pero Graham Douglas dice, yo puedo ver la estela. Yo puedo ver el rastro que está dejando el mismo yate en el mar entre las esloras, o sea, entre la longitud o lo que mide el yate, e indicaba que la vela no había sido izada. Así que, de algún modo, el yate sí se estaba moviendo, porque estaba dejando una estela. Las defensas pueden ser vistas colgando de los rieles de seguridad en ambos lados del barco. Una vez más, bajaron las defensas. Y la cámara después es planeada a 360 grados, mostrando las islas que iban a permitir el posicionamiento del bote con un grado mayor de precisión. Ninguno de los hombres en el video se ve que esté usando algún chaleco salvavidas. Y eso es todo lo que se ve como exactamente para conocer el contexto en el que estaban los hombres. Pero no nada más existía esta evidencia, afortunadamente, sino que había testigos que hablaran acerca de que pudieron haber visto, en este caso, el yate moviéndose en diferentes direcciones. La primer testigo que se encontró fue Isabel Wheeler, quien comentó que el mismo 15 de abril de 2007 vio al CAS 2 dirigiéndose hacia Champagne Bay para ir a pescar. Bueno, ella se dirigía hacia allá y pudo ver desde su posición los barcos que iban hacia Gloucester Passage, que fue donde Graham Douglas le dijo a los miembros de la tripulación que se dirigieran. Isabel comentó que había estado pescando por un rato, cuando de repente vio un barco blanco, grande, pasando por George Point, navegando por el oeste hacia Gloucester Passage, y ella pensó que este catamarán había pasado por Ashelby Island. Isobel también comentó que en el punto entre Ashelby Island y Rattray Island, el barco cambió su rumbo en unos 90 grados y se dirigió directamente hacia el mar, mas no se fue a ninguna isla. Cabe resaltar que Isobel no pudo identificar el catamarán que vio como el CAS-2, tal vez vio otro catamarán, pero Si por alguna razón hubiera sido el yate del que estamos hablando, esto explicaría por qué Graham Douglas, otro testigo obviamente, no pudo ver al CAS 2 cuando fue él a esa misma área más tarde. Alrededor del mediodía del 15 de abril de 2007, Graham Douglas, el antiguo dueño del CAS 2, se dirigía hacia Eco Resort en Cape Gloucester, ya que, si recuerdan, él mismo le había aconsejado a los tres hombres parar ahí en su primer día de la navegación para poder hacer una revisión de los sistemas de navegación para ver si ya funcionaban de manera adecuada. Mientras él se dirigía al resort, paró en Dingo Beach, donde esperaba poder ver por un momento al yate, pero no hubo señal de este. Graham entonces continuó su camino hasta el Eco Resort, donde tampoco pudo encontrar a los hombres, y aquí fue donde intentó llamar a James, pero no recibió respuesta alguna. Graham pensó entonces que los hombres se dirigieron al segundo lugar de anclaje que él había sugerido, Grace Bay, y este se encontraba al norte de Bowen, pero de nuevo, no había señales del CAS 2. El 15 de abril de 2007, entonces, también hubo más testigos. Graham Douglas no pudo ver el CAS 2, Isabel Willard dice que sí lo vio, y hubo otra persona que también testificó. Ivan Orms, miembro del barco Bowen VMR del rescate marítimo de Queensland, entregó evidencia donde afirmaba que tuvo contacto por medio de la radio con el catamarán CAS 2. De acuerdo con las autoridades australianas, esta información es problemática. ¿Esto por qué? Se dice que Ivan tuvo contacto con un barco que se cree es el CAS 2 el domingo 15 de abril de 2007 a las 6:45 de la tarde, cuando él se encontraba en su casa. No se encontraba en su trabajo, pues. Ivan entonces dijo que tuvo contacto con el capitán y que este le comentó que eran tres hombres que se encontraban en George Point y se dirigían hacia Perth. Un transcurso que usualmente lleva 2 horas. No 11. Ivan después de esto, pues, al ver las discrepancias, fue interrogado por las autoridades australianas y comentó que tal vez se equivocó. Tal vez recibió la llamada cuando estaba en la base, pero se le había olvidado registrarla y lo hizo hasta que se enteró que el CAS 2 había desaparecido, confundiéndose con la hora en la que recibió originalmente la llamada por el lapso de tiempo que se había perdido. Es probable que haya registrado la llamada más tarde de lo que en realidad la recibió para poder esconder el hecho de que originalmente este hombre no lo hizo. Algo que también explica por qué difirió por 3 días lo que se consideró información vital. Explica muchas cosas esto. Muchas cosas. Y todo fue normal, todo fue quedándose todavía estancado. Cuando el 16 de abril de 2007, Matthew Howie, un residente de Dingo Beach, testificó diciendo que llegó a ver al CAS 2 hasta ese día. No lo vio el 15 de abril. Navegando a la misma posición que había comentado Isabel Wheeler. Y también Matthew Howie comentó que lo vio por unos minutos y que este no cambió su transcurso como Isabel había dicho. Isabel comentó que el CAS 2 dio una vuelta de 90 grados y después se fue. Matthew Howie dice que no es así. El barco, de acuerdo con él, siguió su navegación de George Point hacia Gloucester Island y Matthew pudo describir algunas características que identificaban bien al CAS 2. Él también llegó a discutir el acontecimiento con su vecino Ian Stonehouse 2 semanas después de que se enteraron de que el catamarán había sido encontrado vacío, confirmando el señor Stonehouse haber visto el barco que creyó era el CAS 2, el mismo que vio Matthew. Ian Stonehouse entonces confirmó haber visto el barco el lunes 16 de abril de 2007, dando razón del mismo transcurso que había descrito Isabel. Las autoridades australianas comunicaron que la única diferencia que había en este caso era que Matthew Howie e Ian Stonehouse dijeron que el barco siguió directamente su transcurso, mientras que Isabel dijo que este dio un giro de 90 grados para luego dirigirse hacia el mar, por lo que no se tenía como una consistencia en la historia que dejara claro el transcurso del bote. El reporte del coronel en este caso es donde empiezo a cuestionarlo. Porque vienen algunas oraciones o algunos comentarios que no creo sean necesarios cuando haces un reporte oficial. O te hacen cuestionar la imparcialidad de las autoridades. Y esto es algo que Slightly Sociable también comenta. Hay una burla que se hace por medio del coronel hacia Ivan Orms y pues también se hacen errores gramaticales. Todos podemos cometer errores, todos somos humanos. No sucede. Pero el que no, eso me demuestra que no se hizo una doble revisión, tal vez, aparentemente, del reporte oficial. Dándome a entender que no hubo mucho interés en la investigación de la desaparición de estos tres hombres. Maybe just me. Tal vez solo yo pienso eso, pero el que se haya burlado de Ivan Orms y de todo lo que sucedió con esto de la llamada y lo que y los errores gramaticales que se pueden ver en el reporte, pues, cuestionable. Cuestionable. Ahora, sigamos con los testigos. Se tiene el registro de que el 17 de abril de 2007, las tripulaciones de dos barcos pescadores de trucha de coral en el arrecife Darley, a unas 55 millas náuticas de Bowen, aseguraron haber visto a un yate, pero no había señal de que tuviera personas en él, además de que la vela de proa se encontraba rota. Ninguno de los miembros de los barcos se comunicó con el yate, ya que creían que se encontraba tripulado porque pues estaba navegando en las arrecifes sin ningún problema. De acuerdo con la investigación, esto no puede ser posible porque, por información del GPS luego recuperada, no había intención alguna de esquivar esto. Información que después se vio contradicha en el mismo documento realizado por el coronel. Así que aquí empiezan nuestros cuestionamientos y aquí empieza uno a preguntarse, ¿qué dice este reporte? Que nosotros no sabemos. Pero ya después de toda la evidencia que se recolectó, se creó la examinación forense y búsqueda de la tripulación. Tres oficiales que llevaron a cabo la examinación del bote en el puerto de Townsville el 21 de abril de 2007 fueron los que comentaron qué fue lo que se encontró ahí. Dos de ellos, el sargento Bardell, experto en la investigación de escenas del crimen, y el sargento Molloy, experto en huellas digitales, pasaron tiempo encontrando, más que encontrando, buscando evidencia que probara un asesinato, pero nada de ello se encontró. No se encontraron armas en el yate, y de hecho los únicos cuchillos que se encontraron eran de mantequilla y unos especiales para pesca. Bueno, sí se encontró un arma. Sí se encontró un arma. Era una pistola calibre 44 con todas sus rondas de munición completas, pero estaba legalmente registrada a nombre de Des Bateson y se pudo transportar sin problema, por lo que tampoco se vio como sospechoso por parte de la policía. El sargento Molloy dijo que no había señales de que alguien desconocido a los tres hombres hubiera podido subirse al yate y los hubiera atacado. No, y además se ve que ninguno de los objetos que se encontraban en el yate fueran movidos más que cuando se remolcó. O sea, cuando remolcaron el yate sí se movieron algunas cosas, pero eso fue lo único que se pudo obtener. Y debido a estas circunstancias, el sargento Molloy no creyó que fuera necesario hacer una revisión de huellas digitales porque el barco no se veía desorganizado. Primer error. ¿Cómo, si tú tienes una escena de crimen, porque quieras o no, al momento en el que la tripulación no esté en el barco, ya es una escena del crimen, vas a decir que no es necesario que se haga una investigación de huellas dactilares? No entiendo. Y tampoco lo entendieron los miembros de las familias de los tres hombres, que de hecho dijeron que era sospechoso que las propias autoridades no hubieran investigado huellas digitales o cualquier otro tipo de información científica. Con debida razón. Y bueno, sí se hizo una búsqueda del yate y una investigación sobre qué le pudo haber pasado. Pero hablemos de la búsqueda de los hombres, porque esto es lo más importante del caso. La Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, o la OSSAR, fue notificada y un barco de la Marina fue ordenado para investigar los arrecifes, costas e islas cercanas, antes de tener un avión con habilidades de infrarrojo para la noche para poder aumentar la búsqueda. El 20 de abril de 2007 se creó una búsqueda a escala completa con ayuda de unidades de voluntarios e investigación de la posición del barco. Todo lo que se encontró en la cámara de Jim Tunstead ayudó a las autoridades para poder como concentrarse en el punto clave de la búsqueda, haciendo que el avión lograra cubrir un área más amplia cada día que pasaba. Hubo, en total para esta investigación, 2 helicópteros de rescate investigando de Cape Bowling Green a Cannonville, 9 aviones investigando las unidades VMR, guardacostas encargados desde tierra hasta la isla que abarcaba Magnetic Island al norte y sur de Early Beach, que era básicamente en donde ellos habían estado, y 2 botes comerciales que investigaron todos los arrecifes Old, Stanley, Darley, Dingo y Charity. El 21 de abril de 2007 se creyó que los hombres para ese entonces ya habrían llegado a tierra, pero por más que se hicieron investigaciones, a las 4 de la tarde se determinó que no había trazo de ellos. Las familias de los hombres continuaron buscándolos aun cuando la búsqueda de las autoridades oficialmente había sido detenida, llamándola una investigación muy corta y terminada demasiado pronto. La investigación de las familias tampoco duró mucho, fue desde el 21 de abril de 2007 hasta el 7 de mayo de 2007, cuando ellos concluyeron con sus investigaciones. Y es aquí donde entra lo más desafortunado, porque aunque existe como la información oficial o hasta el registro que se tiene de esta información, se siguen creando las teorías de qué pudo haber pasado en realidad con estos 3 hombres. Sí, existe el reporte oficial de que nos dice qué fue lo que pudo haber pasado, porque es lo que dice la oficina del coronel, pero como para la familia, bueno, las familias como para todas las personas, hay muchas cosas que no se consideraron por parte de las autoridades. Así que hablemos de las teorías de qué pudo haber sucedido en realidad con el CAS 2. La teoría oficial o el reporte oficial del coronel a cargo del caso concluyó que sin duda alguna estaba segura de que los 3 hombres habían muerto. Esto ya que después de haber sido utilizados diferentes recursos, no se creía que Derek, Peter y James, por la edad que tenían, hubieran hecho algo para poder conspirar en desaparecer. De acuerdo con el coronel, no hay una circunstancia definitiva que determine la razón por la cual las muertes hayan ocurrido, pero se puede deducir por medio del video que se encontró en el yate algo que pudo haber sucedido. El 15 de abril de 2007, a las 10:05 de la mañana, los 3 hombres estaban navegando por George Point y alrededor de como una hora después, las cosas cambiaron. El coronel comenta que probablemente retiraron la cuerda de pesca que estaba detrás del bote y pues estaba enredada, que dejaron en el locker, tal vez para que se secara. Algo que hizo James fue que se quitó su playera y sus lentes, dejándolos en el asiento trasero del bote. Y una explicación obvia que comenta el coronel es que o James o Peter se cayó del yate tratando de recuperar el cebo que se les había caído cuando estaban pescando y convirtiendo esto en una maniobra peligrosa porque una vez cayéndose sería, de acuerdo con el coronel, casi imposible regresar al bote. Fue entonces cuando, de acuerdo con la teoría que creó el coronel de que uno de los dos se cayó, desencendió el motor y soltó las velas antes de que pudiera dar la vuelta e ir de regreso por Peter y James. Mientras el yate estaba comenzando a navegar junto al viento, cualquier tipo de desviación que se pudiera generar hizo que Des dejara el timón, resultando en movimiento descontrolado. Este movimiento pudo haber movido las velas y fácilmente haber tirado entonces a Des. Pero ahí les va, algo que me puso a pensar a mí. Tanto en el video de Slightly Sociable como en Reddit, I know, no es como que Reddit sea una fuente muy confiable, pero encontré algunas cosas que tal vez suenan no tan desquiciadas como todo lo que se puede encontrar en Reddit acerca de navegación. Así que ahí les va, cosas sospechosas acerca de esta teoría, acerca de cómo uno de los hombres se cayó y luego el otro encendió el motor para ir por ellos. Esto es del usuario Eastern Guy en el subreddit Sailing. Aquí se habla, bueno, esta persona comenta de cómo no se usó el salvavidas para recoger a uno de los hombres, en este caso de si ellos hubieran caído. Y luego, como es una persona que se dedica a navegar, comentó que no hay necesidad de que se suelten velas para volver a ir por un hombre que está en el agua. La pregunta que esta persona se hace es, ¿por qué se dejaría de invertir tiempo en controlar y asegurar la cabina para soltar una vela de una manera innecesaria? Encender el motor estuvo bien, para tener un poco más de control del yate, pero dejar la parte esencial del aseguramiento no tiene sentido. Más porque se pierde, algo que para el redditor, esto es extraño. Y también comenta que lo que va con la vela, lo que va con que la vela se haya roto, pues, pudo haber sido por el viento. No necesariamente una conspiración como lo quiere hacer ver la gente. Pero lo más extraño de esto es que no se haya utilizado un salvavidas, algo que hace cuestionar como la teoría oficial del coronel. Hay más cosas que no cuadran con este redditor y que también comenta, pero les dejo el link en la descripción de YouTube y les dejo el link también en el Linktree que tienen que checar porque cada semana se actualiza, así que chequen el Linktree si ustedes quieren saber más acerca de este post y de cómo este navegador comenta que algunas cosas de esta teoría no tienen sentido. Pero pasando a la segunda teoría, es la del naufragio. Existe una teoría que dice que probablemente Derek, James y Peter quedaron atrapados en un tramo de arena, que es donde estás en el mar y de la nada ves arena y luego vuelves a ver mar. Es algo así. Esto en un lugar cerca de George Point. Se cree que accidentalmente durante el intento de querer sacar el yate de ahí, lo hicieron de una manera muy rápida y pues el yate siguió su camino y los tres hombres no pudieron como subirse una vez más y por eso quedaron varados, dejando en claro que tiene sentido que se haya encontrado en neutral la palanca de velocidades. Pero existe una tercera teoría, que es la que habla que algún tercero estuvo envuelto en la desaparición de los tres hombres. De acuerdo con fuentes oficiales, no hay evidencia clara de que algún tercero hubiese estado involucrado, para empezar. Pero luego se dice que las autoridades no creen que voluntariamente Derek, James y Peter hayan dejado el yate a la mitad del océano o que de una manera violenta los hayan bajado. Esto porque no se vio ningún tipo de manipulación por parte de terceros en el bote. Pero no podemos estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque no hay un estudio de huellas dactilares. Las familias de los tres hombres cuestionaron la veracidad de las examinaciones forenses y la manera en que la posibilidad de llevar la investigación a cabo de que hubiera un tipo de intervención de terceros no se hizo de la manera adecuada para ellos. Confirmar que hubo algún tipo de interferencia no se puede hacer debido a que, aunque las defensas habían sido colgadas, en indicación de que se estaban acercando a algún otro bote, que es lo que les decía, por eso se bajan las defensas o esas cosas squishy, para que si llegan a chocar, choquen eso y no choquen la fibra de vidrio de cada bote. Daba indicación de que se estaban acercando al bote, estaba acercándose con el dinero, que no se había hecho nada, y el equipo como las computadoras fueron encontrados a bordo del yate, no fueron robadas, desclasificando entonces o descalificando así cualquier tipo de robo. Algo que hacen notar las personas es que las defensas usualmente se suelen dejar sueltas por mera razón de que se olvidó levantarlas, no porque estuvieran acercándose necesariamente a otro bote. Y también es importante notar que si el clima hubiera sido un indicador de la desaparición, el yate habría tenido que haber estado en una condición sumamente distinta. Las velas no nada más se tuvieron que haber estado diferentes, sino todo el bote tuvo que haber estado distinto. Y de nuevo, algo que tanto en el video de Slightly Sociable como en Reddit, como a mí, llama la atención, es el estado en el que se encontraban los cuchillos del bote. Ya que Corey Benson, el buzo que entró por primera vez, dijo, citando, «No sabía si alguien iba a salir de la alacena y me atacaría con un cuchillo. Vi todos los cuchillos en el piso, pero no vi sangre, y pensé, ¿pero qué?». Pero en el informe oficial se dijo que no había cuchillos en el suelo, sino tres cuchillos para untar mantequilla, y que lo que había dicho Corey Benson solamente había sido interpretado de manera inadecuada por los medios de comunicación. Así que, una vez más, inconsistencias dentro de la investigación del coronel del estado. Una vez más. Al final de cuentas, sigue habiendo varias cosas que no quedan claras acerca de la investigación porque, uno, no se hicieron bien, dos, no se hicieron unas examinaciones forenses adecuadas que se deben de hacer de acuerdo con protocolo, Y tres, no existe una conclusión adecuada porque no existe como un cierre de qué fue lo que pasó. El reporte oficial concluyó que los tres hombres llegaron a morir en el océano en George Point, Queensland, el 15 de abril de 2007. Algo que no cuadra es que no se hizo más investigación forense, una vez más, sobre las pertenencias que se encontraron en el yate. Pero es cierto que la tripulación que se subió, o sea, todos los buzos que subieron a investigar el yate, pudieron haber tocado todo. Y eso pudo haber comprometido los resultados que se pudieron haber obtenido de la investigación. Y aunque hay una resolución oficial, quedan muchas dudas sobre qué pudo haber sucedido en realidad del paradero de la tripulación del CAS 2. Las familias de Peter, Jim y Des no estuvieron de acuerdo con el reporte oficial, con verdadera razón. Y aunque lo más reciente que existe es un capitán comentando que todo fue un accidente, sigue y seguirá siendo esto un misterio si no se tiene una investigación adecuada para poder hablar acerca de qué fue lo que pasó. Me gustaría saber sus opiniones, teorías, información extra que lleguen a tener que se haya publicado recientemente. Y todo lo investigado, ya saben, se publica en el Linktree, como cada semana, y ahí queda. Esto ha sido todo de mi parte, y de corazón espero que en algún momento se pueda llegar a hacer la investigación adecuada para que se pueda saber qué fue lo que sucedió con Derek Baton, Peter y James Tunstead. Por el momento, lo único que nos queda a nosotros es seguir cuestionando cómo es que este reporte llegó a ser tan decepcionante. Yo me retiro, no sino antes decirles que esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya agradado esta historia acerca de este yate fantasma y de cómo no se sabe nada de su tripulación y de cómo es necesario que sigamos nosotros haciendo nuestras investigaciones. Nos vemos y escuchamos la siguiente semana. No olviden que están todas las redes sociales del podcast. Si gustan enviarnos información extra, si gustan hablar de algún caso o si gustan solicitar algún caso, en @cdexpedientes en todos lados. O si gustan seguirme a mí o gustan contactarme directamente a mí, @angie_van. Gracias por escuchar esta semana o por ver desde donde ustedes lo hagan. Nos vemos y escuchamos con el siguiente tema de Misterios del Mar. Hasta entonces. Adiós.